Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha vuelto a desvincularse de la supuesta trama de corrupción que afecta al PSOE. Ha asegurado que no permitirá que se intente ensuciar su nombre ni el de los socialistas, que son honestos. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Francina Armengol ha vuelto a expresar su indignación y asco por los recientes casos de corrupción que salpican a su partido y que han vuelto a ponerla también a ella en el ojo del huracán. No obstante, en un acto en Mallorca, la líder de los socialistas de Baleares y presidenta del Congreso de los Diputados ha insistido en que su partido condena la corrupción y colabora con la justicia. La dirigente socialista también ha defendido la honestidad de la mayoría de los socialistas, también de ella.
Ara, lo que no permetré de cap manera es que
lo que no permitiré de ninguna manera es que intenten manchar mi nombre, vuestro nombre, el nombre de muchos, de casi todos los socialistas, que son gente honesta, que se deja la vida y que trabaja para transformar la vida de la gente para mejor. Francina Armengol ha finalizado pidiendo fortaleza a los suyos, convencida de que les quedan 2 años para volver a gobernar en Baleares.
Lo cierto es que la imagen de la UCO en Ferraz ha redoblado la presión en el PSOE ante la necesidad de adoptar decisiones. La bunkerización del líder en mitad de la crisis solo dispara el pánico de sus filas, Ricardo Rodríguez.
La sacudida de la Guardia Civil en Ferraz carece de fin. Ha terminado de destrozar la moral de las filas socialistas, ha desatado nuevas angustias y nadie sabe dónde hallar la salida. Cuadros territoriales admiten la sensación de derrumbe a su alrededor, sumidos en las entregas por fascículos de la trama de corrupción. Todos tratan de procesar las intenciones últimas de Pedro Sánchez, visita mediante de Salvador Illa, de quien el PSOE emite este mediodía un acto en solitario. A Sánchez, mientras, le queda por delante una semana de agenda internacional y tras su regreso, ya el 5 de julio, deberá afrontar un comité federal cuanto menos intenso, porque se multiplican las voces pidiendo gestos. Con la cobardía, sostienen ahora mismo dirigentes, no se va a ninguna parte.
Gracias, Ricardo. Y tenemos noticia importante de última hora. De fuera de nuestras fronteras, el presidente Donald Trump de Estados Unidos acaba de publicar hace unos minutos un tuit en su red social en el que confirma que Estados Unidos ha llevado a cabo los primeros bombardeos sobre 3 sitios nucleares en Irán: Natanz, Fardow y Esfahan. Es la confirmación de que Estados Unidos ha entrado activamente en el conflicto. Te lo vamos a ir ampliando a medida que pasen las horas, pero es noticia muy relevante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la noticia de la noche está en Oviedo, que ha vuelto a Primera División 24 años después. Y como no puede ser de otra manera, la ciudad está de fiesta. En la Plaza de América está nuestro compañero Borja García. Borja, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación por ahí?
Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad que la ciudad está entera de fiestas, son auténticas mareas de gente ahora mismo, vestidas de color azul, las que están tomando todas las calles de la ciudad, y ya lo escucháis de fondo, las gaitas, el sonido de la canción de Melendi, del Volveremos, la gente gritando, la gente eufórica, porque está a punto de llegar el equipo. Son las 2:05 de la mañana y el equipo está a punto de llegar al escenario que ha montado aquí el ayuntamiento, que ha montado aquí también el club, cerquita de la Plaza de América, cerquita de esa fuente donde todo el mundo estaba ya tomándola, donde todo el mundo estaba ya bañándose y donde en apenas 5 minutos van a llegar las estrellas. En el día de hoy son los jugadores que han devuelto al Real Oviedo a Primera División después de 24 años.
Gracias, Borja. Además, te cuento que mañana a partir de las 3, Carlos Alcaraz juega la final de Queens contra el checo Lejeca y que el Real Madrid tiene doble cita hoy, primero a las 6:30 con el baloncesto, en el segundo partido de la final de la Liga Endesa contra Valencia Basket, y la sección de fútbol juega a las 9 de la noche su segundo partido del Mundial de Clubes contra el Pachuca mexicano. Y ahora te dejo con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, cookies. Buenas noches a todos. Os habla la Jolly Artificial. Como siempre, un placer abrir el programa cuando tengo oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Os cuento lo de Koldo, lo de Cerdán y lo de Ábalos para que definitivamente os quede claro. El fango de la derecha se basa en unos audios sin mayor importancia para sostener no sé qué paranoias de corrupción, cosificación de la mujer y muchas barbaridades más. cuando estos tres no son responsables de nada, si supierais lo riquiños que son. La única responsable de todo es Isabel Ayuso. Sí, Ayuso, porque un amigo lejano de un primo segundo suyo coincidió una vez en una cafetería con un compañero de colegio del hermano de Koldo. Ese y no otro es el origen de todo este entramado que no hace sino confundir a la opinión pública cuando el pobre Pedro Sánchez, quien por cierto son las 2:05 y aún no ha cenado, no tiene culpa de nada. El indefenso Cerdán ha dimitido porque Ayuso le amordazó en la Puerta del Sol la noche previa al día en que entregó su acta de diputado y Ábalos, pobreciño mío, se ha visto solo en la defensa pública de las mujeres. Por tanto, no hay derecho a que en este país Ayuso se cargue las ilusiones de quienes vienen a servir y a construir una España de progreso. ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Y ahora sí, hechas estas aclaraciones pertinentes, marcho que tengo que marchar. Riámonos un poco todos. Comienza la noche con el Grupo Risa. ¡Dale, Pepiño!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva.
¡Sí!
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Ay! ¡Ay, Pepe, la que hay liada por aquí abajo! ¡Qué barbaridad! Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. ¡Cómo baja el río! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita forma de empezar el verano! ¡Sí, señor! En un país donde se graba todo y a todo el mundo. En mi época no podíamos, porque entonces, claro, ahora vas a una comida y te está, pues, hay una aceituna que resulta que es la que está grabando. ¡Ay! En mi época tenías que ir a las comidas con un rebos camuflado. Se notaba un poco.
Debajo de la gabardina, ¿no?
Exacto, tenías que llevar el magnetófono con la cinta abierta. Entre plato y plato había que cambiarla. ¡Ay, qué tiempos! Entonces no podíamos, pero estamos ahí, hasta las 5. Con el maestro Gopper en su laboratorio de sonido. Con David Miner, Donosti Munamur. Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Parrado? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, hola. Ay.
Y nosotros en las vías de incomunicación habitual.
De incomunicación.
Exacto, de incomunicación. Estamos en el X. Correo. Los cuatro grupos de Telegram. ¿Qué más queréis? Despliegue de medios. Técnicos y humanos. Y, por supuesto, la charla. La charla de madrugada. Con una de las grandes de la cosa cómica. Venga, ahora viene. Bueno, distinguido público, ya era hora de que recibiéramos a una mujer en el programa. Hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo y, por lo tanto, una vez más, cuando viene sobre todo una dama, nosotros nos hemos limpiado, nos hemos duchado, venimos aseados, limpios. Es una cosa que es que da gloria vernos en una madrugada como esta, como da gloria también presentaros a un monstruo o a una monstrua de la comedia y de todo. Señoras y señores, con todos ustedes, la gran Emma Ozores.
¡Bravo!
Hola, Emma.
Muchas gracias. Hola.
Queríamos recibirte con una música taurina que tiene por ahí preparada el maestro Whopper. Ahí está.
Oh, de mi bisabuelo. Eso gracias.
Así que te la sabes, el gato Montés.
Hombre, claro. Mi madre se llamaba Elisa Montés precisamente por esto.
Ah, tiza. Cuéntales a estos jóvenes, entonces, tu bisabuelo escribió esta copla. Este pasó.
Exactamente. Mi bisabuelo, el maestro Penella, fue el descubridor de... ¿Cómo se llama?
De la Piquer.
Ah, Concha Piquer. Exacto, sí. La madre, ¿no? Concha Piquer. Y, vamos, la descubrió con 15 años o así. Y la llevó a América. Y, bueno, le compuso muchas... Por ejemplo, compuso la de... Na, na, en tierra extraña.
Ay, 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 por na, favor, por na, favor, por
na,
favor.
Na, 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 na.
Chicos, cantemos bueno. Todos. Fue en Nueva York. Una noche buena. Cuando preparé una cena para invitar a mis paisanos.
Muy bien, creo que mi bisabuelo, bueno, mal que no está, que nos daría unas bofetadas.
Si no haría reggaetón, tu bisabuelo, si estuviera...
Seguramente. Y bueno, pues también pues, hizo bueno, pues muchas óperas, zarzuelas y pues tuvo mucho éxito en su época, estaba muy reconocido. Pues a ver, por parte de padre soy la sexta generación y por parte de madre
sexta
la
ya,
cuarta.
¿Eh?
Así que, ¿qué iba yo a hacer? Pues dedicarme a esto, claro.
De tu madre se habla menos porque es menos conocida, pero es la que trabajó con Jules Briner, ¿no? Y compañía.
Exacto, mi madre es que se fue a América y triunfó también allí, hizo muchísimas películas allí, guapísima, que no se podía ser más guapa. Yo creo que hizo un poco lo de Penélope Cruz, pero en aquella época, ¿no? Y bueno, yo aluciné porque nunca a ella le ha dado importancia y de repente yo veía fotos y digo, pero mamá, ¿con Jules Briner has estado? Y dice, ah, sí, una película que hice.
Claro, sí,
no sé qué. Y yo, pero por favor, Eddie Constantine, pero por favor. Y bueno, y alucinaba, ¿no? Cuando sí. Descubrí un poco toda esa trayectoria.
Elisa Montes, que yo creo que nosotros, los más jóvenes, la hemos visto. ¿Era la madre de Tito en Verano Azul?
Sí, pues... sí, sí, sí. La madre, uh-huh. Exacto. Luego tuvo mucho éxito, hizo un monólogo que lo escribió un cura que se llamaba Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Fue así como un poco polémico y tal y cual, y llenaba constantemente el teatro y al final dijo, ya, a partir de ahora me quedo ya en mi casa. Y bueno, pues eso es lo
que... Eso lo escribió el padre Martín Descalzo, ¿no?
Exactamente, estás muy bien informado.
Vamos a ver, has dicho... Seis generaciones de artistas, de compositores, de cómicos, de actores, de directores, de todo lo que quieras y un poco más. ¿Hay alguien que se dedique a algo normal? O sea, ¿hay algo?
La normal, vamos a decir, es mi prima. Tengo una prima normal que se llama Teresa, que es la hija de Mariano, del director, del que hizo todas las películas y escribió, también las dirigió y las escribió todas las películas de Pajares y Esteso, que juntó además a la pareja... de Pajares y Esteso, que cada uno estaba trabajando por separado y los juntó para hacer una película y como fue un éxito, pues estaba rodando una y escribiendo la siguiente. Y así. Y ella pues no se dedica a esto, por lo que es la única normal de la familia que tenemos.
Sí. Oye, has hablado de tu tío Mariano. Nosotros en el programa tenemos una sección donde nos dedicamos a recordar, que es la hora vintage, pero a recordar a nuestra manera pues nuestras pelis, nuestras series, nuestros programas, los que veíamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos chicos, nuestras canciones y naturalmente el otro día reservamos un ratito a recordar la figura de tu tío Mariano. No sé,
sí, muchas gracias. Dinos, lo vi muy bonito, lo escuché. Precioso, gracias.
Dinos lo que quieras de Mariano. Por ejemplo, profesionalmente, ¿cómo era trabajar con él? ¿Qué aprendiste de él?
Pues todo, lo del mundo, todo lo mejor. Mira, yo he trabajado con directores muy conocidos y muy buenos y todo eso, pero trabajar con Mariano no he visto a nadie en mi vida... cómo trabajaba él, o sea, era impresionante, lo tenía todo clarísimo. Yo le veía llegar de repente al set de rodaje, mirar así para un lado, para otro y decir, bien, a ver, aquí vamos a poner un traveling, aquí ponemos otra cámara, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, tal, tal. O sea, lo tenía todo al segundo súper claro. A los actores nos daba las herramientas necesarias para hacer bien tu trabajo. De repente, Emma, tú acuérdate que vienes ahora llorando porque estás preocupada porque te ha pasado no sé cuánto, no sé qué. Tú no sé cuántos tal, tú el otro tal, tú estás nervioso porque no sé cuánto... ¡Venga, rodamos! O sea, era una cosa impresionante verlo, impresionante. No lo podía tener más claro, o sea, no podías estar más arropada y además siempre de buen humor, siempre contento, siempre alegre, siempre, no sé. de verdad, de decir qué suerte tengo de haber pertenecido a esta familia. Uh-huh. Mi padre decía, el tío Mariano es el oráculo de la familia, hay que preguntarle todo a él. Entonces yo de repente decía, estoy con esta obra de teatro, yo no sé si seguir porque me han ofrecido otra cosa. Pregúntale a Mariano. Digo, ¿así? Dice, claro, pregúntale a Mariano a ver qué te dice. ¿Por qué era esto? Pues porque Mariano siempre lo que dijera era lo que había que hacer, porque era lo correcto. Porque él siempre, una persona muy preparada, muy inteligente, sabía de todo y muy buena gente. Entonces, pues claro, con todo eso, pues mi padre siempre le preguntaba a él y a mí me hizo que yo siempre le tuviera que preguntar a él todas las cosas.
Y tendría una capacidad de trabajo asombrosa, ¿ver? Porque hizo películas como
sí,
churro.
Sí, pero asombrosa. Yo es que, de verdad, a mí cada vez me gustan más porque digo, es que la gente se da cuenta realmente de lo... O sea, sí, se dan cuenta de que lo pasaban muy bien y le han tenido mucho cariño y bueno, y todo eso, pues también admiración. Pero se dan cuenta de lo difícil que era hacer eso, ¿sabes? Porque había actores buenísimos, guiones muy divertidos, porque era muy divertido todo lo que pasaba. Ellos lo hacían muy bien. O sea, quiero decir, había un montón de cosas muy difíciles de conseguir y están ahí, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues tenían el éxito que tenían, que de hecho ahora... Me dijo un alto directivo de Canal Sur, dice, Emma, cuando ponemos estas películas, sube la audiencia. Y de hecho, hay un club de fans que tienen 20 y tantos años, no sé, las películas las han debido ver, pues claro, después, ¿no? Y bueno, son fans de los Ozores.
Mira, tenemos aquí a nuestro Enrique Cerezo. Don Enrique, presidente.
Buenas noches. Buenas Hombre. Noches, Emma.
Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Pues encantado de... Oye, muchas películas del gran Mariano. Y además, me viene una película a la cabeza ahora mismo, ¿eh? Que No, hija, no, una mítica del año 87 que tú hacías de ladrona. ¿Eh?
Sí. ¿Tú has producido algunas también?
Pues
ellos.
Sí, unas cuantas. Y además te digo una cosa más. Cuando las ponemos en Netflix, mucha gente me dice, oye, gracias por reponerlas. Perdón, cuando las ponemos en Movistar Plus, cuando las ponemos en el Prime, en el Amazon nuestro del Olé, del Ficholé, me dice, oye, qué bien envejecen estas películas porque las tenemos. Es lo que decías tú antes, Emma. No es que estén las películas, es que la gente las ha visto y no le importa volver a verlas,
claro.
Acompañado de amigos,
y además
pasan
es
muy
que
bien el tiempo.
Era esa época, quiero decir, que tú ves lo que pasaba en ese momento, cuando era el primer divorcio, esa película, pues retrataba cuando empezaron los divorcios, sí. Todo tenía, era un reflejo de la sociedad, ¿no? El bingo, pues lo mismo, lo de los vingueros, pues porque empezaba lo del bingo. Tú fíjate, yo lo pienso ahora, digo, bueno, mi tío ahora mismo tendría un montón de argumentos para poder escribir, que no sé si luego le dejarían... Pero bueno.
En realidad aquellas películas eran retratos sociales de una época, porque ¿qué hacemos entonces ahora con los que se ponen interesantes, los que se ponen estupendos y culturetas y esto de Landa y los Ozores, esto de Casposo, esto de cosas rancias?
Sí, por eso digo que ellos se darán cuenta de lo difícil que es hacer eso, porque es que ha sido, ya hacer un guión divertido ya es muy difícil, y luego encima actores que te lo hacían tan bien, un director con ese ritmo, con esa rapidez, con esas músicas tan bonitas, o sea, es que yo para mí era todo, ¿sabes? Y a veces pienso, ay, qué poquito hemos aprendido, ¿no? De todo esto, ¿no?
Vamos, que cada día tiene su afán y se puede ver Los eróticos enmascarados y Ciudadano Kane, que no pasa nada, ¿no?
Que no pasa nada, gran película El erótico enmascarado, sí señor.
Entonces, a ver, de lo tuyo. Bueno,
¿qué hay de lo tuyo?
El último que apague la luz, esto me parece que acabas de empezar a representarlo, ¿no? Llevas varios días como probando, ¿no?
Sí, unos 20 años así aproximadamente. Sí, sí, sí.
Ya te has aprendido el libreto, ¿no?
Sí, más o menos me lo sé, efectivamente. Nada, estamos con esa obra que la escribió y la dirigió mi padre y llevamos pues toda una vida, porque como llenamos el teatro cada vez que vamos a un sitio, pues los que nos hacen la gira dicen, podemos estar así, porque sí. Hay, pues imagínate España lo grande que es, o sea que todavía nos quedan sitios por recorrer. Así que muy bien, y luego pues también quiero volver a Madrid, que estuvimos mucho, mucho tiempo en Madrid. Así que, bueno, pues seguiré con esta función, sí.
Bueno, pues atención, vosotros, oyentes, os ponemos deberes. Estos próximos días encuentren a Emma Ozores. En algún sitio, en algún lugar de España se va a esconder con la gira y entonces sí. Tenéis que averiguar dónde está, tenéis que ir a verla con la hora, con el último que apague la luz, porque además la gente se lo va a pasar muy bien, ¿no?
Sí, se ríen mucho. Es que está escrito, bueno, vosotros conocéis a mi padre, que erais amigos, sí, además sí, yo tenía mucha ilusión de veros por eso, ¿no? Porque, porque él me hablaba muy bien de vosotros, decía que erais muy divertidos, que erais simpáticos, que no sé, os tenía mucho cariño. Y decir, ay, por favor, que voy a darles un beso. Entonces, bueno, para mí era bonito estar aquí también por eso, ¿no? Una cosa también bastante entrañable, aparte de que os admiremos, ¿no? Y bueno, pues sí, pues tú fíjate, o sea, llevamos pues eso toda una vida y lo que queda, ¿no? Y lo que queda, porque si está funcionando tan bien, pues ahí seguiremos.
Y vienes de representar el regalo de Zeus, ¿eh? En sí, otro registro. Eres como es la dama de la comedia, la diva de la comedia, la diosa de la comedia.
La superviviente de la comedia. Muchas gracias por poner todo esto.
Elevarme de esa manera. Es una adaptación de las mitologías al mundo de hoy, ¿no? La obra, me parece que más o menos, he dicho a lo burro, era más o menos algo así, ¿no?
Ah, mira cómo te lo sabes, sí. Sí, efectivamente, son dos humanos que van al Olimpo y ahí pasan pues cantidad de cosas, pues están los dioses del Olimpo, está Zeus, están, bueno, pues un montón de personajes, pero es todo muy gracioso, ¿sabes? Es muy divertida, la obra gusta muchísimo. Estrenamos en Mérida, en el festival de teatro de allí, del
Teatro Romano,
y hemos terminado en el Teatro Romano también. Fíjate, así que bien. Y hemos estado 2 años, que es que normalmente las obras que empiezan allí no tienen tanta duración, o sea que hemos tenido mucha suerte.
Has tenido que compatibilizar las dos, o sea, tenías una noche regalo de Zeus y al día siguiente o por la tarde el último, joder, macho, no sé, yo no me aclararía, tío.
No, yo tampoco, te creas que era un lío, porque hay veces que teníamos que dormir por la carretera, porque es que no eran tantos kilómetros que no nos daba tiempo a llegar al otro lado, sino, y bueno, una cosa de una locura, pero bueno, no siempre coincidía así, ¿no? Otras veces pues era más tranquilo, pero un poco lío, sí.
Bueno, pues atención.
El regalo de Zeus es de Concha Rodríguez, quería decirlo también porque ella es actriz y es empresaria, y la ha dirigido, y es un ser impresionante, con una cabeza privilegiada.
Y ojo al dato, que diría aquel, ¿tenemos película en ciernes y en sábado?
Tenemos, pues es una película que se rueda en Barcelona, es una comedia, la ha escrito Oriol Cardús, que también la dirige él, y la produce Jordi Carbonell, y trabajan actores fantásticos, Alain Hernández, bueno, Carles Martínez, que es un actor muy conocido allí en Barcelona, en teatro, que hace de mi marido y que es espectacularmente bueno. Y son, bueno, es un nivelazo. O sea, yo estoy con ellos y digo, madre mía, qué buenos son, qué buenos actores, por favor. Está José Troncoso también, que es otro actorazo. Es bastante divertido la forma en que están rodando, muy bien, con mucho cariño, poniendo mucha dedicación también con la gente y mucho talento, porque Oriol está dirigiéndolo muy bien. Y bueno, pues disfrutando también de ese momento, ¿sabes? Así que yo creo que va a gustar a la gente. Se llama Una bala, una pistola y un oso panda. Ese es el título.
¿Cómo? Una bala, una pistola y un oso panda. Y entonces, ¿qué? ¿Estreno inminente? Estamos ahí, ¿no? Al loro.
Sí, no sé cuándo, no he preguntado cuándo es el estreno. De momento estamos rodando y está yendo muy bien.
Oye, Edma, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Y cómo creciste? Lo digo porque no es habitual para el común de los mortales vivir una infancia y vivir una adolescencia rodeado de actores, de actrices, de compositores, de artistas, en definitiva.
Pues claro. Bueno, yo, pues nada, la niña que está en el colegio y que de vez en cuando va al rodaje y ve todo eso, que se queda sorprendida y asombrada. O voy de repente pues a un ensayo de teatro. Y claro, a mí es que es lo que más me gustaba, poder dedicarme a esto, ¿no? Lo que no sabía era si yo tenía las suficientes cualidades. Entonces empecé con un actor que daba clases para ver si yo podía dedicarme a esto o no, y aprendiendo así poquito a poco, luego que te dan un papelito pequeño y que te lo repasas 500.000 veces la frase en el espejo, y luego otra y otra y así poco a poco, pues hasta que ya empiezas a ver a los grandes, que también los grandes han sido, bueno, para mí muy importantes, porque hemos tenido, pues eso, José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, hemos tenido Florinda Chico, Arturo Fernández, yo qué sé, tantísimos actores buenísimos en este oficio que desgraciadamente no están, y que los que quedan se están yendo. Son con los que yo he aprendido, los que yo he admirado y por los que yo realmente me apetecía a mí dedicarme a esto, ¿sabes? Uh-huh. Así que, bueno, pues recordando y añorando a todos ellos, que a veces siento como, oh, me han dejado sola, porque... Yeah. Claro, es que ahora es diferente. Pero bueno, por lo menos la suerte de que el público me acompañe, ¿no? De que haces una función y la gente pues llena el teatro. Entonces, claro, eso no solo soy, no es mi mérito, es también el mérito de mi familia, ¿no? Porque nos conocen, nos quieren y piensan que lo que hagamos va a ser entretenido. Y esto también es muy de agradecer, la verdad. Por eso yo también tengo cariño a la gente.
Era la época en la que tu padre, por causas del trabajo, llegaba todos los días disfrazado a casa, ¿no?
Claro, mi padre es ese, efectivamente. Él de repente venía vestido de monja, otro día venía vestido de escocés con todo el pelo así de color zanahoria, con una faldita así de cuadros, y un día vino de señor normal y yo no lo conocía, porque no tenía costumbre de, claro, entonces me quedé muy súper extrañada, ¿no? Mi padre no era ese señor que yo veía normal. Era muy, muy gracioso, la verdad. Siempre estaba trabajando, y mi madre igual.
Bueno, como anticipabas antes, efectivamente, lo digo para contárselo a la gente, vosotros que sois jóvenes, nosotros tuvimos el privilegio de trabajar con Antonio pues casi 2 años, cuando hacíamos La Jaralera con Alfonso Usía aquí en COPE por la mañana, y entonces Alfonso lo incorporó al programa, y la verdad es que uno se queda con la sensación de que Antonio Zores, cuando tenía que interpretar un papel, en realidad es Antonio Zores haciendo de Antonio Zores. O sea, que detrás de las cámaras o fuera de las cámaras, él era así.
Es que él era así, él era muy gracioso. O sea, yo todo el rato me estaba riendo con él, porque pues de cosas graciosas que se le ocurrían constantemente. Y me decía, pero qué buen público tengo contigo, ¿eh? Sí, sí, porque yo... Pero es que era muy gracioso, siempre. Además, siempre de buen humor. O sea, él se metía en un taxi y hablaba con el taxista, hablaba con el camarero, siempre con una sonrisa, con un cariño, le hacía bromas, tal. O sea, no sé, una persona de decir, pero qué gusto tener este carácter, no se enfadaba nunca, estaba por encima de todas estas cosas, ¿sabes? O sea, no le llegaban a él. Entonces, claro, era pues, aprendes todo, todo de él. Él dijo un día, dice, no, es que realmente es verdad que educas con el ejemplo, o sea, tampoco hay que hacer mucho más, ¿sabes?
No, claro.
Y es que es verdad.
Él trabajaba con nosotros y entonces nosotros un día liamos una muy gorda y llamamos al presidente de Bolivia, a Evo Morales.
Ay, ay, ay.
Y Evo Morales habló con Zapatero, con el nuestro. Casi se monta un conflicto diplomático de primerísima magnitud, que nosotros cuando llamamos a Evo Morales pensábamos que no íbamos a pasar de la recepcionista, porque bueno, vacilas, te cuelgan y tal, y bueno, no teníamos el número de nadie, pero aquello se fue enredando, llamada tras llamada, llamada tras llamada, y durante un día mantuvimos la grabación, digámoslo así, en la nevera, pues para consultar con el director del programa si la poníamos o no. Y entonces nosotros los martes, y David Miner se acordará, y sí, Whopper, sí, sí, cenábamos con Antonio y con Alfonso.
Con Alfonso, sí.
Y claro, les contamos, pues tenemos esto. ¿Y te acuerdas, David, lo que decían? Si poníamos la grabación. Yo la ponía, ¿eh? Si no pasa nada, si esta gente...
Tenéis que ponerla ahora mismo. Pero por favor.
¡Ah, qué bueno! Sí. Yo me acuerdo de eso, la que montasteis. ¡Madre mía!
Sí. Me acuerdo que en esa misma cena, tu padre, si no recuerdo mal, pidió carne, probó un poquito, llegó el camarero y dijo, don Antonio, ¿qué tal está la carne? Y dice, está excelente. De hecho, me la va a guardar, me la va a meter en una bolsa porque me la voy a llevar a casa para el perro.
Mira, mi padre era...
Maravilloso.
Pero ¿qué vais a esperar de un tío?
Claro.
De un tío que pone en su testamento, y me corrige si no es así, Emma, yo quiero que me incineren, pero que no me tiren al mar porque no sé nadar.
Exacto, que mis cenizas no las tiren en el mar porque no sé nadar. Sí, sí. Ay, sí.
¿Qué vas a esperar?
Todo su testamento era de morirte de risa. Yo lloraba y me reía, y así estaba. Sí, muy gracioso.
¿Es verdad que tenía unos perros que se llamaban uno Taxi, otro Mi Sargento y otro no sé?
Sí. Él ponía los nombres a los perros. Entonces, el que se llamaba Taxi nos lo regaló además Gracita Morales. Y un día se escapó y se iba corriendo y yo, ¡Taxi, Taxi! Y paraban todos los taxis. El que se llamaba Mi Sargento tenía muy mala leche. Tú decías, por ejemplo, mi padre decía, por aquí hay un perro muy antipático, y el perro estaba al lado y no decía nada. Hay un perro imbécil, no decía nada. Hay un perro muy guarro, lo de guarro era... Bueno, le molestaba muchísimo. Y entonces, cuando le cogías en brazos, entonces mi padre dijo, voy a grabar el contestador de casa, ¿no? Y entonces él puso, cuando oiga el gruñido del perro ya puede hablar. Y cogía al perro y lo ponía al lado del contestador. Y la gente cuando llamaba decía, no puede ser, eso lo haces tú, ¿no? Y digo, que no lo hace nadie, que eso es el perro. Sí, mi sargento. Y un día se escapó por una colonia de militares y mi sargento, y salieron ahí unos señores, pero ¿a quién llama usted? Digo, no, si es el perro y tal. Y luego la perrita, no sé, un día me llamaron de televisión porque mi padre iba a ir a un programa de esos que luego le querían sorprender y decir, bueno, pues le vamos a llevar a alguien que le haga mucha ilusión, que hace tiempo que no ve, ¿y quién puede ser, Emma? Y digo, pues es que no le hace ilusión ver a nadie. Digo, no lo sé. Digo, como no sea su perra, que la tiene en casa, digo, pues le puede hacer gracia, le puede hacer ilusión verla porque la adora. Bueno, pues venga, vamos a su perra. Y entonces, en medio de la entrevista dice, hay un ser que nació en Barcelona y que le tiene a usted mucho cariño, y ven imágenes de Barcelona y tal, y que va a saludarle cuando pasen unos minutos y tal. Y mi padre me llamaba cuando estaban en el con los anuncios y eso, y decía, ¿será alguna novia o algo que me van a traer de allí? Yo es que me fui a Barcelona por la perra, ¿no? Sí. Y entonces apareció la perra y el entrevistador decía, ay, pero qué simpática tal, ¿y cómo se llama? Y mi padre, no sé. Y él decía, ah, pero que no sabes el nombre. Dice, sí. Dice, entonces, ¿cómo se llama? Dice, no sé. Pero bueno, pero es que no le has puesto nombre todavía. Dice, sí. Bueno, entonces fue un diálogo de besugos que nunca se enteró el presentador que que el nombre era no sé. Y era, no, ah, que no le has puesto nombre. No, que sí. Bueno, así todo el tiempo. Fue muy gracioso.
¿Perros cuántos tienes tú ahora?
Pues perros yo ahora tengo 5. Todos recogidos, todos pobres de la calle y todos recogidos, porque hay que adoptar animalitos que están en las perreras y en las protectoras, que hay muchísimos, y no pueden ser más monos, la verdad.
¿Y gatos?
Los tienes de todas las razas, de todos los tamaños, de todo, ahí, sí.
¿Y gatos? ¿Gatos tienes también?
Sí, un gatito muy cariñoso. Un poquito plasta, pero muy rico.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablábamos antes de los taxis, pero es que vosotros dos, padre e hija, hay una historia que no sé si es verdad, que inventabais conversaciones para que los oyeran los taxistas.
Ah, no, eso era una cosa que se inventó mi padre, y es que en los sitios donde ya cuando ya nos teníamos que ir, tanto un ascensor como un taxi, cuando ya estábamos casi llegando, pues él decía, tú fíjate, y entonces cogió el cuchillo, y entonces cuando se lo iba a... ¿Cuánto es? Entonces se quedaba justo en el momento, ¿sabes? Y entonces se le ocurrió eso hacerlo. Y también en el ascensor, cuando subíamos con alguien, y decía, y entonces cuando lo estaba apuñalando, llegó el... Adiós, buenas tardes. Y entonces salíamos. Sí, le gustaba hacer eso. Y entonces era muy divertido. Luego también tuvo a otra perrita que le puso el nombre de Ahí Va, y la otra se llamaba No Sé. Entonces... un día se escaparon las dos y mi padre por la calle, ahí va, no sé. Y la gente diciendo, este hombre ha perdido la cabeza o algo le pasa, ¿sabes? Pues, sí.
De alguna manera lo que os queríamos demostrar es que Antonio Ozores, fuera de las cámaras, era igual o peor que en las películas.
Sí,
lo digo no como otro de su generación, porque luego cómicos que luego en la vida real eran serios, o tengo entendido que eran serios, ¿no? Pues como Paco Martínez Soria, como López Vázquez y compañía, ¿no?
Sí, esos eran, efectivamente, eran serios, pero mi padre no era serio para nada. Mi padre siempre se estaba riendo de todas las cosas, por eso luego cuando escribía cosas geniales, porque es que era muy... Y él, la mayoría de las cosas con las que más se reía la gente eran con las que él se inventaba en las películas, con las que le dejaba también su hermano, porque no le dejaba todo. A veces eran cosas muy graciosas y decía, no, hombre, eso no lo digas. Y yo, ay, por favor, que te ha dicho que no, pero con lo gracioso que es esto.
¿Cuándo empezó a desarrollar su dialecto?
Pues...
¿Cuándo empieza a experimentar con este registro?
Bueno, pues dice que cuando estaba con Lina Morgan, empezó a hablar así, la gente se empezó a reír y él dijo, pues estáis listos. Y entonces ya empezó a hacerlo cada vez más y bueno, y vio que eso funcionaba. De hecho, en las películas, él ya no pensaba hacer eso, pero los productores lo pedían. Decían, no, que hable así, de esa manera y tal.
¿Tú sabes hablarlo o eso solo lo sabe hacer él?
Pues mira, un día lo tuve que hacer yo, que estaba trabajando con él, y me dijo, Mariana, ahora tú tienes que imitarlo. Y me sudaban las manos, porque eso no es fácil de hacer. Primero, no le han salido imitadores prácticamente por eso, porque no es fácil. Dice que tenía que tener una medida. Si lo hacía muy largo, no tenía gracia. Si lo hacía muy corto, tampoco. O sea, una medida especial. Y que además tenía que meter frases por medio que se entendieran. O sea, había palabras que se tenían que entender. No, él lo improvisaba y tenía esa medida para que fuera gracioso.
Y eso en una película o en el teatro o donde sea. Y el siguiente, por ejemplo, en una película, una obra de teatro, ¿cómo sabe cómo tiene que continuar?
Bueno, pues, pues efectivamente él decía, cuando me meta la mano en el bolsillo ya puedes hablar.
Claro. Hablando de improvisar, Emma, yo recuerdo que en una de nuestras míticas cenas, muchos recordaréis que aparecía con asiduidad en el 1-2-3. Sí. Y sí, que llevaba pues, un disfraz dependiendo pues, del tema del 1-2-3 que fuera esa semana en cuestión, ¿no? Y recuerdo que él nos contó una vez, y dice, yo a mí me llamaban del 1-2-3 y tal, y una vez me dice, ¿qué necesitas de pues prepárame una peluca y una estufa. Adiós, 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 adiós. Cuelga y dice, Antonio, ¿una peluca y una estufa para qué? Y dice, no lo sé, pero bueno, algo haré.
Sí, sí, sí.
Es que era así.
Es que es verdad.
Improvisación,
que
improvisación.
Ponme un embudo, un secador, un no sé qué tal, y luego dice, ah, no sé, ya me inventaré algo para hacer esto luego. Sí, sí, es verdad. Y de hecho un día hizo él con la calavera esto de Shakespeare, lo de ser o no ser.
Ah, sí, sí.
Y estuvo muy gracioso porque prácticamente lo improvisó todo. Dice que cuando él empezaba a hacer algo, Chicho decía, un momento, por favor, encendía su puro, se ponía una silla enfrente y ya se ponía a verlo, ¿no? Y entonces cuando terminó dijo Chicho, vale, repítelo otra vez. Y dijo él, imposible, porque no sé lo que dice.
Claro, ¿cómo vas a repetir otra vez? Que luego acabaste tú en el 1-2-3 con Jordi Estadella, más adelante.
Sí, yo hice luego, sí, Chicho me llamó. Lo que pasa es que a mí me daba miedo el 1-2-3 porque yo decía, si tienes éxito, se lo dije a él, digo, mira, no lo voy a hacer. Digo, porque si tienes éxito con un personaje, no te van a venir más que en ese personaje ya toda la vida. Y si no tienes éxito, ¿para qué lo voy a hacer? Y entonces se quedó así mirándome como, vamos, que decirle que no a Chicho. Entonces, como él sabía que yo escribía, pues dijo, ¿quieres entrar de guionista en el 1-2-3? Y dije, hombre, pues sí. Y luego era, claro, luego intentó pues eso, convencerme y al final salí, ¿no? Y bueno, fue muy bonito, ¿eh? Hice todos los programas con él y ver, o sea, escribir desde el Buenas noches del presentador hasta Nos vemos la próxima semana, el ver cómo se hacía ese programa. Bueno, fue un lujo. Luego los guionistas que había, pues ahora son guionistas conocidos. Estaba Joaquín Oristrel, estaba Fernando León de Aranoa. O sea, que había mucha gente que, pues, que era muy buena. Y yo decía, madre mía, estoy aquí con todos estos y aprendí mucho, sí.
¿Y Chicho era tan metódico, tan exigente y yo no sé si tenía mala leche o no, o se enfadaba mucho, como dicen
algunos?
Eso
es una cosa que se dice, pero mi padre no lo vio nunca y yo tampoco, no lo sé. Supongo que si él se enfadaba, pues habría razón para enfadarse, ¿no? Porque el primero que daba ejemplo era él. O sea, el primero que estaba ahí en todo era él. Y se da unas palizas tremendas, porque todo lo veía, lo supervisaba y estaba en todos los lados. Eso tenía que ser una paliza enorme, ¿no? Pero bueno, luego así salía también de bien. Entonces supongo que si él se exigía a él, también quería exigir a los demás, ¿no? Pero vamos, siempre, nosotros siempre hemos rodado en un ambiente muy agradable.
Por favor, señorita Emma, si usted tiene a bien escribir un guión para nuestro siguiente invitado, hágalo, pero hágalo con una destreza usual de su familia. Muchas gracias.
Ah, muy bien.
Pero qué barbaridad. Joder, es igual.
Podemos continuar con la entrevista.
Podemos continuar. Oye, yo creo que otra serie que te marcó, Farmacia de Guardia.
Ah, sí, claro, me marcó muchísimo porque es cuando ya empecé a ser pues más conocida, con un papel ahí fijo, que luego además cuando pasó el tiempo fui una de los personajes ya principales y bueno, fue muy bonito, imagínate, con Antonio Mercero, con ese sabio que además creaba un ambiente estupendo, que cuando había alguna crispación, alguna cosa, él metía una broma, no sé qué, y lo cambiaba todo. O sea, es que yo salí de Farmacia de Guardia diciendo, yo firmaría para hacer toda la vida esta serie.
¿Sí?
Y nada más, ¿sabes? Sí, para mí sí. Yo pensé que ya eso no lo iba a poder conseguir nunca. Y en cambio, pues mira, salí y hice La Casa de los Líos, que también fue otro éxito. Claro. Fue muy bonito aquello, muy bonito.
En La Casa de los Líos, tú que tuviste la suerte de... ¿Qué destacarías del trabajo con Arturo Fernández, por ejemplo?
Pues seguramente lo destacaría a él, porque lo que trabajaba ese hombre, porque se escribía todo se lo escribía a mano. Los actores de antes, todos los textos nos los escribimos a mano. Entonces, él todo se lo escribía, todo el rato tenía su camerino al lado y bueno, él solamente tomaba un té y un huevo duro, nada más, a la hora de comer. Ah. Y así estaba con ese figurín.
Así estaba, criatura.
Y, sí. Y la verdad que se sabía lo suyo. De repente decía, Chatina, ponte a la derecha que te estás tapando la luz. Y digo, joder, es que, o sea, está en todo. era decir, da el máximo, ¿sabes? Y luego nos tenía mucho respeto a la gente que nos importaba este oficio y queríamos hacerlo bien y todo eso, nos tenía también mucho respeto. Pero lo hacía, vamos, yo, para mí fue una satisfacción enorme poder estar con él. Sí, bueno, y con Lola Herrera y con Florinda Chico, que también fue un gustazo.
¿Tú crees que está poco valorado el papel del actor cómico, del actor de comedia, de la actriz de comedia?
Sí, no sé, supongo
siempre,
que
siempre
sí, que
decimos, está... es una pregunta tópica, ¿no? Pero es verdad, cualquier actor o actriz, ya sea español o de Hollywood, cuando la película es un joder, qué papelón hace, no sé qué, cuando es cómico, pues siempre hablas
de
eso.
Sí, yo cuando he hecho cosas dramáticas, pero qué barbaridad, se me han puesto los pelos de punta, estás por descubrir y qué importancia le dan. Y lo de hacer reír, pues no, es mucho más difícil, pero en cambio, pues está mucho menos valorado. En cambio, es, te llevas la satisfacción de que la gente lo ha pasado bien con tu trabajo, que es lo que a mí realmente me gusta, que la gente disfrute, que se ría, que se olvida de todo, que están, pues en este caso con El último que apague la luz, hora y media, pues que desconectan, que luego hay gente que te dice, pues es que yo veía a tu padre en el escenario. Digo, no me digas, qué bonito. Y otra gente, bueno, una señora me dijo, pues es que me han contado una cosa de salud muy grave y yo no pensaba venir porque me he venido abajo, tal, y me han dicho mi familia, venga, tienes las entradas, tienes que ir, te tienes que distraer. Y he venido pues realmente a la fuerza. Y dice, fíjese, pues ahora lo que me ha dicho el médico ya lo veo de otra manera. De verdad, después de ver la obra y tal, yo ahora ya me siento mejor. Y bueno, le di un abrazo. Y bueno, y cosas que pasan a veces con lo de la risa, que es que dices, pues esto es, me importa mucho más que los premios y que todas esas cosas, ¿no? Mira, mi padre, cuando estábamos ahí en unos grandes almacenes, un señor vino con un, es que estaba yo, vamos, con una caja de bombones y dijo, señor Ozores, ¿le puedo regalar esta caja de bombones a su hija? Muy nervioso. Y dijo, sí, sí. Dice, mire, yo es que soy herido por un atentado y yo estuve muy mal en el hospital y yo me quería morir y tenía una depresión enorme. Entonces empecé a ver sus películas, empecé a reírme y se me quitó la depresión y gracias a usted yo he podido salir adelante y tener una vida normal. ¿Le puedo dar un abrazo? Bueno, por favor. Y yo le di otro abrazo al señor, yo emocionada. Y... también otra vez le contó un señor por la calle, le dijo, mire, perdone que le pare, yo soy médico y le quería contar lo que ha hecho usted, que lo que ha conseguido usted no lo han conseguido los médicos. Y es que vino un niño de 8 años a la consulta porque no hablaba. Los padres se separaron y el niño dejó de hablar. Y no había manera, con logopedas, con psicólogos, y no había manera. Empezó a verle a usted en el 1-2-3, empezó a reírse con usted, a imitarle a usted, y ahora el niño habla perfectamente. Así que sepa que lo ha conseguido usted y no nosotros.
Pues qué bonito.
Entonces, al final, y mi padre dice, oye, que hacer reír no va a ser ninguna tontería. Dice, claro. Mira todo esto. O sea, que lo sepáis también vosotros porque hacéis lo mismo y es una satisfacción enorme para el alma, ¿sabes? Es que son apoyos grandes, ¿no? Para luego salir y enfrentarte a todo lo que es esto, que la vida en realidad pues fácil no es, ¿no? Entonces, que todas estas cosas te sirven de empuje, ¿no? Para arriba, y eso es importante.
Pues toda una trayectoria que no es corta, como habéis podido adivinar, la de Edma Ozores, de aquella joven que empezó bailando con Esperanza Roig y Valladares, por la calle de Alcalá, o representando a Shakespeare y a Lope de Vega, y más, y más, y más, y muchas cosas que nos hemos dejado. Pero, como se suele decir, el topicazo, el tiempo es oro en la radio y todas estas cosas, pero es que si no nos van a matar. Y así tenemos la excusa pues para quedar otro día, y eso sí, para quedar un día para vernos, Emma, porque ha sido un gustazo, sí, y un privilegio tenerte por aquí.
Gracias. Un beso grande, claro, muchas gracias. Sí.
Un beso muy grande, Emma, de parte de los tres, y vale. Nos vemos muy pronto, y mucha suerte.
Igualmente, y un beso a todos grande. Los oyentes.
Ahí estamos, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Kiss eyes so magical, soft skin, red lips so kissable, hard to resist, so touchable, too good to deny it, ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry jasmine. I kissed a girl just to try it, I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right, don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it, I liked it.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ya se viene el Valle a Fiesta del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Inmersos como estamos en este apasionante mundial de clubes, ahí seguimos. Naturalmente, el filo casi imposible, pero el de esta semana suena así.
Arroba Grupo Risacope en el prime time, que es, como todo el mundo sabe, la 1:23 de la mañana. Siempre es la hora premium, la hora, bueno, fíjate a qué hora se juegan los partidos en el Mundial de Clubes.
De hecho, estamos ahí. ¿Sigue ahí Don Morris? ¡Don Morris!
No, Don Morris acaba de levantarse e irse.
¡Qué pena!
Espera,
qué pena.
Espera un momento.
No estamos en el frente
hemos
informativo.
Hemos recuperado la línea con Morris. Espera un segundo, que tiene retardo, ¿eh? Espera un segundo.
Ahí está.
A la de una.
Aquí estoy.
Ahí está, recuperamos esa conexión en Cincinnati, Estadio Francisco de la Era, Don Morris.
Francisco de la Era.
De momento no en el vestuario, de momento no hay ninguna novedad. Estamos esperando que pase la tormenta, pero disfrutando en la sintonía del tiempo de juego y del partidazo de la cadena COPE.
Lo mejor del partido.
Lo mejor del partido, el gol del Salzburgo, ha sido un golazo de Glouk.
Lo peor.
Que se ha parado por la tormenta eléctrica.
El árbitro Mazorra Freire.
Haciendo lo que puede.
Pues ahí está, estamos pendientes de la reanudación en ese Francisco de la Era de Cincinnati, el 1-0 que campea en el marcador.
Venga, cadena COPE, tiempo de juego, el domingo, tertulión, mundialito de clubes, Lama confunde al Al Hilal con el Al Ahly, imperdonable, una auténtica vergüenza. El Real Madrid se va a enfrentar al Al-Hilal, que es un equipo que la gente dirá, bueno, es que hay un montón de estos equipos que no conocen. El Al-Hilal está intentando fichar a Osimhen, pero ya tiene a Bono, el portero del Sevilla, a Koulibaly, que le recordaréis del Nápoles, Milinkovic-Savic, a Mitrovic...
Pues, si no me equivoco, han ganado 13 Copas de África, ¿no? Estos, ¿no?
No, pero el Al-Hilal, que es contra el que juega el Madrid, es de Arabia Saudí.
Vamos a ver. Es que no puede ser.
De verdad. Es que no me entiendo, niño.
A ti no te ha pasado que piensas que el Al-Ahly este juega entre grupos distintos.
Sí, yo es que ya lo he dicho al principio. Los llamo a todos igual.
A la misma.
Efectivamente. Sí. Cadena Ser, el larguero. Esto es de archivo. Y es que esto de la geografía es muy difícil. Y si no, que se lo pregunten a De la Morena cuando entrevistó en una ocasión a Samuel Eto'o.
Eto, tú eres de Camerún.
Sí.
Y todo el problema, tú como árabe, todo el problema este de los americanos y todo esto, ¿cómo lo estás contemplando?
Los americanos.
Buenas noches, Juanma.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Muy contento, muy feliz.
Hombre, presidente.
Me ha encantado el equipo, el Real Madrid.
Sí.
Así
es. Eso es lo que quiero. Que la gente disfrute con el Real Madrid. Yo he disfrutado del partido, no tanto como tu programa, que cada día es mejor, porque además...
Muchas gracias,
lo más bonito de tu programa
los comentaristas.
Es que es gratis, y además lo pueden escuchar todos los niños del
Muchas
mundo.
Muchas gracias, es verdad.
Exactamente. Sí. Y dicho lo cual, mañana me voy a comer con Donald y con Elon, a ver si vuelvo a juntarlos y me ayudan con la Superliga.
Efectivamente. Mira, Cadena Ser, de archivo también, a punto de empezar el Tour de Francia, recordamos aquel momento en el que daban paso a José Ramón de la Morena a una hora que no esperaba.
Antes de seguir con el mundo del fútbol, vamos a ir al Tour de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándoos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Morena, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos al localizado. José Ramón.
Sí.
Ahora.
Bonilla.
Dime.
Cinco, ¿por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3 y 10? ¿Por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3 y 10?
Es que es tan de la Morena. Esa expresión es tan de la Morena.
Oye, oye, Juanma.
Dime.
Juanma, ¿cómo me jodió que te fueras?
Ya. Sí, sí, yo no me fui.
Que os fuereis.
A ver, Radio Marca, a diario, el lunes, La Tribu. Atención, Emilio Pérez de Rozas hablando bien de Cristiano Ronaldo ante un atentísimo Raúl Varela.
Yo durante muchos años he criticado un montón de posturas y de frases y de todo de Cristiano Ronaldo, y a mí me parece que la semana de Cristiano Ronaldo en esta preparación y en esta final de la Champions es absolutamente impecable. Tanto la conferencia previa al partido, como su comportamiento en el partido, como sus comentarios, me parecieron, lo juro, de otro Cristiano Ronaldo.
Ni un piropo era para decirle a Emilio Pérez de Rozas que se ha acordado de Márquez, de Alcaraz. No ha dicho ni mu de Cristiano Ronaldo.
Sí, se ha dicho.
Sí, pero sí, fenomenal, ¿eh?
Pero Raúl, ¿pero qué haces, tío?
De tu comentario.
Pero Raúl, tú eres tonto. Te entrenas para ser más tonto todavía. Pero tú eres tonto o te entrenas para ser más tonto.
Ni me he enterado.
Emilio, sí, no,
sí.
No te has enterado.
Hablado muy bien de él.
Madre mía. Qué barbaridad.
Mega, el chiringuito la semana pasada. Roncero entusiasmado con el fichaje de Franco Mastantuono.
La camiseta que va, Franco o Mastantuono.
Ojalá que ponga.
Pues una cosa, lo que quiera.
Ya pues sabemos lo que te gustaría, tío.
Juanma, se va Franco.
Lo tenemos clarísimo.
No, solo falta que queréis fiscalidad. 80-20 dirán Franco y su joroba. Pues se va Franco, tío, por Franco. No pueden decir Mastantuono. Mastantuono.
Más fácil,
Franco. Franco.
Juanma, soy Pablo Echenique. ¿Cómo estás, Juanma?
Hombre, Pablo.
Bueno, ya me estoy imaginando a Manolo Lama cuando marque Franco más tu Antuono, por ejemplo, a los Asuna. Lama podría decir que Franco ha fusilado a un rojillo.
Sí.
Bueno, pues podría
por ejemplo, se llama Franco y juega de extremo derecho. O sea, sí. Florentino lo ha hecho ideal. Vamos, una, ni aposta. Felicidades por el programa, Juanma.
Muchas gracias.
Sí. Programón.
A ver, el partidazo. Así se da paso a una compañera en un programa de radio. Tomad nota, estudiantes de periodismo. Vamos a Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
¿Cómo? Ah, que estás muy bien. Sí, sí.
Es que me has preguntado qué tal y yo respondo, ¿no?
No, sí, sí. Contesto con toda la lógica del mundo.
Sí.
Sí. A la pregunta, ¿cómo estás? Muy bien.
Nos saca del partido.
Si quieres volvemos a empezar. Todo normal.
¿Cómo es esto del retardo?
Cuando no hay química, no hay química.
Las cosas... Es que se nota desde minuto uno.
Tiempo de juego...
Una y media, 12 en la Comunidad Canaria.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Sí. En tiempo de juego se produce una psicofonía sonora durante un partido. ¿Quién fue el autor?
El Atlético de Madrid va al campo del Español, sábado 4:15. El sábado a las 9, recibe...
He sido yo el del ruido, mil disculpas. He manejado muy mal el micrófono. Y en cambio, en este caso, el equipo arbitral nos ha dado una lección de manejo de un partido como estos.
Esto sí es una ventosidad. Estoy viendo la imagen de partida. ¡Conne!
¡Hombre!
Conne.
Oye, ¿te has fijado que Mateu lo explica como si estuviera explicando una jugada?
Sí, sí.
Yo he manejado
explica
muy
el peo como si fuese...
Tiempo de juego. A punto de terminar el curso, os dejamos varias perlas de algunos de nuestros narradores. Álvaro Rubio, Dani Blánquez, Germán Dovarro y Emilio Guerrero.
Arriba Mourinho con la cabeza arriba. Íñigo Ruiz de Galarrota. Portero quiere montar. Galarrota te mola, ¿eh?
Tú sí que estás agarrotado.
Asalto, viene Quique García. Prolonga la pelota. A ver quién se la lleva.
Cambio en la Real.
Sí, doble cambio en la Real.
Es Aramburru.
Ayer Muñoz y Traoré.
Es Aramburru.
Dioni, encimado por Brian Martínez, se sale ahora de la perpendicular del área.
Pues es un programa líder.
Efectivamente. Eso COPE, es esto líder. Es de archivo, de regalo para los nostálgicos. Esta bronca mayúscula de García cuando dos narradores cantaban un gol al mismo tiempo. Gaspar Rossetti en Vallecas y Alberto Negro en Las Gaunas.
Julen, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
En el estadio de San Mamés, Athletic Bilbao 3, Deportivo La Coruña 1. ¡Volveremos!
¡Gol del Rayo!
¡En Las Gaunas! Pero vamos a ver... que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti, vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O no? Estadio de Las Gaunas, el gol, Alberto Negro.
Saque de esquina, minuto 20 de la segunda parte, calcado sobre el gol de Vallecas, Salenco, Logroñés 1, Sevilla 1. Salenco. Gol de Salenco, Salenco en Las Gaunas.
Qué recuerdos, ¿eh? Qué
barbaridad.
Era, igual que todo el tertulión. Igual.
Sí, sí, efectivamente.
Llevamos, te sigo por decir el tertulión, llevamos 500 años haciendo esto. Sí. 500 años y 1000 batallas.
Y mil vacunas. Mundo Maldini, momentos simpáticos también de Maldini a lo largo de la... He visto que habéis abierto bien la nevera hoy, ¿eh?
Es que, sí. no hay actualidad.
No, a ver, ¿cómo que no hay actualidad? Pero si hay radio ahí todas las semanas, la pifia
que
la
pifiamos todas las semanas. ¿A qué te cuesta hacer el programa?
Pero te digo una cosa, pero si el programa sigue habiendo. O sea, lo que pasa es que esta semana habéis abierto la nevera.
Nos cuesta mucho, Juanpa.
Sí, momentos simpáticos de Maldini a lo largo de la temporada. A ver.
Abdul Hamid en la derecha, en la izquierda Khalifa Aldausari, Abdullahi y Jang Hyun-soo, la defensa estaba cantada, luego...
Dice, bueno, Mali, tengo una duda. Si te pones una camisa de cuello alto, ¿te convertirías en un desodorante de bola?
¿Sabes algo del fútbol guatemalteco? Yo tengo bastantes partidos en el archivo de fútbol guatemalteco. Por supuesto, el gran clásico de Guatemala es el Comunicaciones Municipal. Y yo nunca olvidaré al Pescadito Ruiz como el jugador guatemalteco más importante.
Sí, Meu, me dice Maldini, ¿crees en los extraterrestres?
Un saludo desde Saturno.
Pues hombre, no creo en los extraterrestres, pero creo que podría haber vida en otros países.
Hola, Maldini, ¿qué selección es mejor, Trinidad y Tobago o Surinam? Esta es una pregunta que está en la calle, ¿eh? Trinidad y Tobago. ¿Has hecho alguna vez un trío? Me dice, un saludo, Calvito. Pero creo que se refiere a un trío de ver tres partidos a la vez, ¿no? Puedes hacer tríos, puedes hacer con cuatro, con cinco y hasta con seis. Eso sí, acabas cansado porque tantos partidos a la vez agotan.
Tremendo, tremendo, tremendo. Muy bien, Grupo Risa. No, ha sido un placer, ¿eh?
No se reanuda el partido, entonces.
Queda algo en el congelador para la semana que viene, repartir, ¿eh?
Todo, por supuesto.
Que quedan todavía dos o tres semanas, o sea que...
Bueno, tenemos la almóndiga.
No,
ahí, bueno.
Efectivamente, no vais a hacer las croquetas el mismo día.
No.
Estáis sacando de ahí que vamos...
A ver cuándo los invita a comer.
Venga.
Eso es.
Venga, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Vaya fiesta la semana que viene. Ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, y luego seguimos adelante hasta las 5, las 4 en Canarias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es la noticia sin duda de la